El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias.
Se ha celebrado el debate sobre el Estado de la Nación en la jornada del miércoles y del jueves, y algunas reflexiones, algunas cuestiones interesantes seguramente se derivan de ahí y que sean dignas de análisis por parte de nuestro compañero Rafael Cid. Rafa, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, daba la impresión, Rafa, de que en este debate de Estado de Nación las expectativas mediáticas no eran tantas como en otras ocasiones. Yo no sé si es por aburrimiento de la gente, por cansancio, o es una percepción que tengo yo, no lo sé.
Bueno, yo creo que ha sido un conjunto de cosas, pero también porque ha sido después de La Roja, del vendaval patriótico que nos ha asolado por todo, por tierra, mar y aire, y entonces, bueno, había un poco de resaca, pero realmente ha sido un tema muy importante. Comprendo que seguir durante todas las horas que en que se produce el debate de la acción es un peñazo para cualquiera, pero si alguien ha tenido, ya digo, la paciencia de escrutarlo, habrá tenido una percepción clarísima de lo que es la clase política y de lo que son esos aquelarres. El haber contemplado ayer el Estado de la Nación, ese debate famoso que se produce cada X tiempo, es una fotografía muy exacta de que el Parlamento en muchas ocasiones es lo más parecido a un garito, a un salón de juego, en donde hay jugadores profesionales, hay otros que se marcan faroles y hay algunos que ya son tan conocidos que se les ha pillado que no tienen ni talante ni talento, y que algunos de sus contertulios en la mesa pues les dicen públicamente, ya de forma incluso brusca, que no se fían de él y que hasta ahí han llegado. Y en ese sentido me parece que ha sido muy importante, porque ha puesto encima de la mesa esas cosas que habitualmente no vemos porque están bajo la prosopopeya de los actos oficiales, de las galas, de las solemnidades, y que nos encubren una realidad mucho más soez. Y la realidad soez que ayer hemos visto es, en primer lugar, a un presidente de gobierno que ha reconocido que vale todo, que es un juego de casino en que vale todo y lo importante es ganar, y que justifica que no cumpla su programa electoral, no solamente que si no cumpla, sino que haga todo lo contrario de lo que ha prometido en el programa electoral que le ha llevado al poder, porque han cambiado las circunstancias. Es decir, él dijo A en el programa electoral sobre el tema de los derechos de los trabajadores, sociales, etcétera, etcétera, y ahora hace todo lo contrario. Y claro, esto parece una tontería, pero imaginemos si trasladamos lo que hace el presidente de gobierno, que es la máxima autoridad del país a nivel representativo y que teóricamente tiene que dar ejemplo, porque de ahí de alguna forma hay una emulación para el resto de la ciudadanía, si hiciéramos lo que hace él. Es decir, si nosotros, porque han cambiado las circunstancias, pues robáramos en nuestro centro de trabajo, rompiéramos los contratos que hemos firmado dar alguna contraprestación a la que estamos obligados, no pagamos la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sí que es la selva, esto sí que es la selva. Bueno, eso ha sido lo que ha reconocido el presidente de gobierno que hay que hacer para gobernar, cuando ha dicho que las circunstancias han cambiado y que esa era la razón de por lo cual se veía obligado ahora a, cueste lo que cueste, además como si eso fuera una gran mérito de estadista, a llevar adelante estas medidas completamente antisociales. Pero luego se ha visto además cómo ese juego ha contado también con unos profesionales del garito que han estado muy cómodos en su situación de bisagra, sacando buena partida a ese presidente del gobierno que no tiene escrúpulos y que tiene una ética del oportunismo, y me estoy refiriendo a los partidos nacionalistas, PNV-CiU, reconociendo cómo esta vez ya no van a seguir el juego, no están dispuestos, aunque habrá que ver, no están dispuestos a apoyarle en los presupuestos generales del Estado, porque en las anteriores ocasiones, y ahí lo ha dicho muy claro el representante del PNV, cuando pactaron cosas determinadas a cambio de apoyar la votación de los presupuestos del Estado, después en buena parte, si te he visto, no me acuerdo. Bueno, esto, completándolo, demuestra claramente de qué estamos hablando. Es decir, la gente, yo entiendo que no se pone delante de una televisión o de una radio a escucharlo, pero es muy clarificador de que estamos ante una casta de jugadores profesionales que utilizan a todo el país, a la riqueza del país, a la riqueza futura del país, para conseguir mantener su statu quo, sus manejos de poder. Y eso en cuanto al aspecto, digamos, institucional más evidente del tema de esos juegos florales, en cierta medida, porque todo se hace con mucha cortesía, se habla de respeto, pero en realidad se están dando puñaladas continuamente. Y luego el otro hecho significativo, muy importante, de la sesión, sobre todo del primer día, es la declaración solemne de ruptura de lo poco que queda de izquierda nominal con el Partido Socialista y con el presidente de gobierno. Me estoy refiriendo fundamentalmente a las intervenciones de Joan Herrera, de Izquierda Iniciativa de Cataluña, de Esbert, y a Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida. Estos, por primera vez, han hecho una solemne declaración de ruptura con los compromisos que hasta ahora pudieran haber tenido con el gobierno socialista. Hay una cosa muy notable en los dos, sobre todo en Joan Herrera. Yo he visto un Joan Herrera realmente notable en su capacidad dialéctica, en su convencimiento y en la sensibilidad que ha mostrado, y me ha parecido excepcional, por un lado, su apuesta por lo social, su apuesta por el movimiento cívico y ciudadanía, porque no ha hablado solamente como suelen hablar los miembros de los partidos representando, sobre todo los mayoritarios y nacionalistas en el Congreso de los Diputados, para su propia administración, para su propia contabilidad. Por ejemplo, Joan Herrera y Gaspar Llamazares, en menor medida, pero también han hablado para la sociedad. Y en ese sentido, sobre todo Joan Herrera ha hecho una solemne declaración en favor de la huelga general. También lo ha hecho la España Madrid. Y eso me parece muy importante. Han trasladado a la opinión pública que lo que está ahí en el Congreso no representa a toda la sociedad. Que al margen de esa España oficial, algunas veces cateta y casi siempre tramposa, hay una España real que es la que sufre las consecuencias de lo que ellos deciden ahí, de sus trapicheos, que también ha dicho basta y que tiene programado una agenda de respuesta contundente. Y eso me ha parecido muy importante, a pesar de su escasa representación en el cuanto a escaños, el que esa izquierda que durante mucho tiempo ha estado enfeudada a esos cantos de sirena del Partido Socialista, definitivamente le haya dicho adiós y a todo eso, me parece realmente importante, porque ha servido de denuncia y ha servido de alguna manera para decir el rey está desnudo. Es decir, estamos hablando de un presidente del gobierno que cuando Gaspar Llamazares, por ejemplo, le habla de los incumplimientos sobre el tema de la reforma de la ley electoral, sube a la tribuna y dice con un descaro inusitado que de qué habla, a qué reforma electoral se refiere, cuando todo el mundo sabe que en este país hay una ley electoral predemocrática hecha para evitar que una izquierda más real que la izquierda oficial suba con su representación real en cuanto a votos al Congreso y pueda formar una mayoría de izquierdas en el Congreso. Me estoy refiriendo a que concretamente fuera de los dos partidos mayoritarios, los partidos de ámbito general, que tendría que ser un partido de izquierdas, porque sociológicamente el país da para un partido de izquierdas, necesitan 7 veces los votos que necesita PP y PSOE para conseguir un escaño, con lo cual es una es la ley del candado, es evitar a toda costa que haya una posibilidad de un, digamos, un frente de izquierdas, un frente popular en el Congreso que pueda cambiar lo que es el giro vital social de este país, y condena a este país desde el punto de vista parlamentario a un bipartidismo, a a un bipartidismo, que es lo mismo que están intentando hacer con el movimiento sindical, reducirlo solamente a comisiones y UGT, y por eso hay una campaña de desprestigio, de criminalización con cualquier actividad sindical que venga de sindicatos más representativos que ellos, aunque más radicales y más auténticos, que pongan en solfa ese espíritu de consenso. Me estoy refiriendo a la huelga del metro, del AVE y tantas otras. Entonces me parece que es muy importante lo que se ha producido, ya digo que es clarificador, es decir, ver también, claro, esto hay que explicarlo a un presidente del Congreso que justifica el cambio primero en razones de oportunismo, que las cosas han cambiado y por tanto tienen que haber cambiado. Ya digo que eso, llevado a la vida diaria de todos los españoles, podía convertir esto en un sitio irrespirable, absolutamente. Y luego decir como argumento que lo que está haciendo aquí no es nuevo, sino que se hace en casi toda Europa, pues claro, Verdi con asas también. ¿Qué hacen en toda Europa? En toda Europa, en casi toda Europa, ¿a qué se refiere? Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, hay gobiernos de derecha y casi de extrema derecha en algunos casos. Entonces, está poniendo claramente que este gobierno, que se llama de izquierdas, en realidad hace la política de los gobiernos de derechas, porque hay un único caso en esa Europa que ahora está todos los días en las páginas de los periódicos, que no hay un gobierno de derecha sino un gobierno socialdemócrata, pero es el caso que significa la excepción de la regla. Me estoy refiriendo a Grecia. Grecia, la Grecia del socialista, el socialdemócrata Papandreou, llegó al poder diciendo en su programa electoral que no iba a hacer el plan de austeridad que tenía programado la derecha. Nada más llegada al poder, hace precisamente ese plan de austeridad y mucho más. Y hay que decir que el socio ideológico de Papandreou es Rodríguez Zapatero. Es más, Papandreou es el presidente en la actualidad de la Internacional Socialista. Entonces, por eso digo que creo que es muy interesante porque revela lo que no vemos diariamente. Hemos visto esos juegos de artificio que aparentemente se llevan a matar entre PP y PSOE, entre Rodríguez Zapatero y Rajoy, pero luego, si seguimos un poco las intervenciones, nos damos cuenta que es simplemente una especie de calderilla que se manda a la opinión pública, una especie de pienso que se da a su propio electorado para mantener la tensión de que son diferentes, pero más allá de eso nos enteramos que han pactado el FROP para el saneamiento financiero, que han pactado esa barbaridad social, ese atentado, ese golpe de Estado social que significa la bancarización de las cajas, que están juntos en Euskadi, en el gobierno de Euskadi, que son los responsables de que haya un gobierno de derechas en Navarra, que pactaron juntos la limitación de la ley de justicia universal, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso digo que me parece realmente muy importante. Y luego, enlazando con eso, se ha producido en el día de ayer un hecho judicial que también es interesante. Y es interesante por otro lado, por objetivamente y por el contexto. Una de las cosas también de arte de Birri Birloque que se vieron en ese congreso es como Rodríguez Zapatero, que tiene que cumplir la agenda oculta de la Constitución y de la transición, que es atado y bien atado, y por tanto tiene que mentir y traicionar a sus socios de partido y a sus socios de alianzas en el tema de que no se puede conseguir ningún proceso que tenga un viso federalista o de autodeterminación, y me estoy refiriendo a lo que ha ocurrido con ese planteamiento del Tribunal Constitucional convertido en cancerbero de las esencias, evitando y demostrando que aquí no hay democracia porque echa para atrás algo que ha sido aprobado por los legítimos representantes del pueblo catalán, por los legítimos representantes en teoría del pueblo español, y después en referéndum por ese pueblo, es decir, y lo echa para atrás un tribunal en el que se supone que hay unos técnicos que saben mucho y que tienen que llevar adelante el control de la Constitución y de alguna forma las garantías constitucionales. Una Constitución que está llena de agujeros, por otro lado, y de posiciones antidemocráticas. Por ejemplo, una Constitución que mantiene la desigualdad del hombre y la mujer en el tema de la sucesión en la Casa Real, por ejemplo, por poner solamente un ejemplo. Entonces, ha demostrado en este aspecto también que es muy interesante porque se ha visto hasta qué punto Zapatero Zapatero les ha vendido la moto de que, bueno, una cosa es el Tribunal Constitucional y lo que haya dictado y que hay que acatarlo porque él tiene que servir a sus dueños, evidentemente, y luego que ya se buscará la avería por ahí y en reglamentos o en desarrollos de otro tipo, pues se les contentará todo para conseguir mantenerse en el poder. Lo que pasa es que, evidentemente, la mayor se ha roto y esos socios hasta ahora que han estado con él hasta hace dos días, porque ahí Convergencia Unió es el responsable de que con su abstención en el tema del tijeretazo de los funcionarios y del pensionazo saliera adelante esa aberración absoluta. Entonces, claro, también se les ha roto. Se les ha roto porque ha visto que Zapatero tiene los límites en cuanto a las concesiones y el límite es su absoluta prostración hacia lo que dicen los poderes fácticos, que es unos límites, el atado y bien atado famoso de la transición. Y digo, hay otra parte importante porque en el día de ayer la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso presentado por Comisiones Obreras contra precisamente el tijeretazo de funcionarios, en base fundamentalmente a que hay indicios de ilegalidad en la acción del gobierno, ya que el gobierno ha vulnerado un convenio, es decir, han vulnerado una ley, y eso evidentemente, en principio, que es la causa, en el fondo, de la huelga que llaman salvaje del Metro de Madrid y de tantas otras que se están produciendo, eso realmente es inadmisible. De hecho, el año 96, lo mismo lo hizo el gobierno del Partido Popular y también la Audiencia Nacional posteriormente, eso sí, cinco años después, porque los trámites judiciales son largos, declaró nulo esa medida. Con lo cual vemos que hay un guirigay entre los diferentes poderes, pero también vemos que es un momento de oportunidades. Es un momento de oportunidades porque se ha desenmascarado a Zapatero, se le ha acabado ya su cuerda del talante para emboscarse con aliados providenciales. La izquierda, que se llama todavía así en el Parlamento, le ha dicho se acabó, ya no acepta canto de sirenas como ha aceptado hasta hace un poco, como en el tema, por ejemplo, del desarrollo de la vida histórica, que ha sido uno de los elementos utilizados por Zapatero para esa izquierda, y finalmente, ya digo, se encuentra con una perspectiva de adversa jurídicamente en los tribunales, que además le está diciendo al pueblo español, puesto que lo mismo que ahora ha aceptado la Audiencia Nacional, ya digo, tiene un precedente PP, es decir, miren ustedes por dónde la política social de Rodríguez Zapatero, del gobierno de PSOE, es la misma que la política social, laboral, en el tema de derechos, de Aznar y del Partido Popular.
Bien, nos quedan pocos minutos, Rafa, porque hoy estamos haciendo una cosa un poco breve, pero a mí me gustaría que hicieras alguna reflexión en torno al tratamiento mediático del asunto, porque este tipo de debates casi siempre parece que se haga una referencia a algún partido de tenis o alguna cosa de esta,
sí,
¿no? De
bueno, quién ha ganado, ¿no? El tratamiento mediático tenemos que pasar ya de los medios de comunicación habituales, porque lo que hacen es la lectura para sus señoritos. Y como tú muy bien dices, pues es parece un partido de ping-pong, es decir, goleó Rajoy, Zapatero ni vence ni convence y tal, como si se redujera a un choque de personalidades y no entran en lo fundamental, no entran porque no quieren entrar, porque es levantar las vergüenzas, y lo fundamental es eso, lo fundamental es que se ha puesto en evidencia el tráfico de influencias a costa de todos los españoles de esas apaños entre el Partido Socialista con los partidos nacionalistas, la ruptura ya de ese caminar juntos entre Zapatero y una cierta izquierda, que esa izquierda además ha hecho una reivindicación de lo social al convocar a la gente y al hablar en positivo de la convocatoria de huelga general, y que además hay una realidad que se impone más allá del Parlamento. Por eso digo que no podemos esperar nada de los medios de comunicación, porque están intentando guardar las formas para proteger sus intereses y no van más que a eso. Hombre, se atisba algunos desfallecimientos cuando el país titula ni venció ni convenció, evidentemente está diciendo este hombre, este caballo ya no nos sirve para correr en la dirección en que vamos, en que nuestros intereses, pero sigue siendo simulaciones, porque evidentemente todos los medios de comunicación, cada uno en una medida y cada uno en un sector, protegen los intereses de las clases dominantes. Es obvio, y en ese sentido nosotros lo que tenemos que hacer es aprovechar esas contradicciones para hacer ver a la ciudadanía y a los movimientos sociales que ese es un espejismo y que hay muchas posibilidades de transformar la sociedad, siempre, siempre que pasemos página de ese especie de simbolismo y paradigmático que teóricamente equivale a la nación real, y es la nación irreal.
Muy bien, Rafa, pues lo dejamos aquí. Perfecto. Agradeciéndote muchísimo esta posibilidad que nos brindas de ir un poquito más allá en los análisis y en fin, ir descubriendo el bosque cuando los árboles nos impiden verlo.
Yo te lo dejaría diciendo, lo de ayer significa el final de una etapa, la apertura de una posibilidad que demuestra cómo las acciones de los trabajadores son no solamente dignas, sino legítimas y justas. Y me estoy refiriendo a la huelga del metro, que está precisamente iniciada no solamente por una vulneración de un convenio, sino además porque intentaban que tuvieran efectos retroactivos. Y después, esa admisión en la Audiencia Nacional significa que también las justas luchas de los trabajadores, de los movimientos sociales, de la gente que refuta esa realidad que simplemente es aparencial, tiene una base sólida, porque lo que está diciendo la Audiencia Nacional con esa admisión a trámite es que ve indicios de robo, lo que hemos dicho muchas veces, que esto era un saqueo, que esto es una expoliación, aunque técnicamente lo que va a decir cuando haga un fallo positivo la Audiencia Nacional es que ha habido una confiscación, que es el término que utiliza la Constitución, es decir, que el gobierno, abusando de su poder, se ha quedado con el patrimonio, con el dinero de los trabajadores.
Muy bien, compañero, pues un abrazo y
salud. Un abrazo, salud.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.